urtarriak bat, igandea, bihar batzuk lanera, beste batzuk ez, baina guztioi urte berrion. Feliz año nuevo a todos. Desde luego que esto de los años, ¿cuándo se ha inventado esto de los años? Los años de 365 días del año, 2012, y los minutos de 60 segundos, y los días de 24 horas, ¿esto quién lo ha inventado? Con esa pregunta, hoy tenemos una tertulia en Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza muy especial, origen del calendario y la medición del tiempo. Y teníamos que encontrar a dos personas que nos dieran pistas sobre esto de los años, las horas, los segundos. Vamos con las presentaciones. Félix Ares, director de Eureka Ciencia Museo de Donosti, del Museo de la Ciencia de Donosti en Miramón, en el Parque Tecnológico. Félix Ares, Gabón, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿puede ser un buen tema para hablar un 1 de enero?
Hombre, a mí me parece que sí, es el día ideal, ¿no? El día perfecto para hablar de cómo surge el calendario y cómo surgen las horas y todo esto.
Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona. Javi.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Feliz año, de Orión.
Lo mismo, lo mismo. Inauguramos año 2012, a ver cómo viene, que se prevé calentito, ojalá que vaya mejorando la cosa, pero tenemos lo del calendario del 2012 que arrancamos hoy. Esto, Félix, Javi, nos tenéis que ayudar. ¿Cuándo comienza esto de 365 días del año, los años, no sé, en todos los lugares del planeta? Seguro que no es así.
Sí, no, hay muchos sitios que no es así. Y el nuestro, aunque nosotros lo heredamos de los romanos, pero realmente es con unos recovecos tremendos, con lo cual al final resulta que nosotros, nuestro calendario, es una herencia directa de los egipcios. Y los primeros que plantearon que el año tenía 365 días fueron los egipcios. Y además lo hicieron de un modo curiosísimo, porque lo hicieron pensando en la diosa Isis. Bueno, la diosa Isis a veces ha considerado la luna, otras veces ha considerado la estrella Sirio, que ya sabemos que es la estrella más brillante del cielo después del sol. Bueno, pues la estrella más brillante del cielo es Sirio, y lo que hacían los egipcios era ver cuándo aparecía Sirio, cuándo la primera vez que aparece por el este al amanecer, ¿no? Aparece, ahí se ve la estrellita, y cuando aparecí y contaban, pues empezaban a contar un día, dos días, tres días, 365, un año le salía 364, otro 366, pero digamos que de media le salían 365 días.
Pero ¿cómo cuando sale por el este y contaban los días?
Sí, ten en cuenta que en el cielo las estrellas se van moviendo, uh-huh. Y que no a todo, no a cada, digamos al amanecer, pues va variando qué estrellas hay en las últimas que se ven, ¿no? Antes de que surja el sol. Entonces, digamos que la primera vez que antes del amanecer se lograba ver a Sirio, ese era el día que tenían en cuenta, ese era el día de la aparición de Isis.
Uh-huh. Habría que añadir o decir esto, que tenemos que ponernos en el lugar de una gente que cuando se hacía de noche, era de noche y veían el cielo.
Los egipcios.
Nosotros en cuanto se empieza a hacer de noche ponemos las luces y no vemos el cielo, ¿no? Nosotros confiamos en que tenemos un sistema ya social, de calendario, de reloj, ¿no? Con lo cual no te sientes perdido en ningún momento. Cualquiera que haya vivido en el medio rural, cualquiera que haya tenido la oportunidad de irse un poquito de la civilización, de la interconexión, incluso de la radio, sabe sin embargo que la presencia de los ciclos de la naturaleza y los ciclos del cielo están relacionados, ¿no? Félix lo comentaba con el tema, por ejemplo, de ese orto, de esa salida del sol de Sirio antes del sol, y de las inundaciones anuales del Nilo, ¿no? Pero la misma forma, las migraciones de las aves, las cosechas, es decir, todos esos ciclos de la naturaleza se convertían en formas de contar, en cierto modo, el tiempo, de ordenar el espacio y el tiempo, y bueno, evidentemente la astronomía fue quizás la que pudo además dar esa precisión como para poder regular los ciclos, ¿no? De esa órbita del Sol alrededor de la Tierra, no sabemos que es de la Tierra alrededor del Sol, evidentemente, pero que en otras culturas se ordenó más con una observación de los ciclos lunares, por ejemplo, ¿no? Y tenemos calendarios como el calendario musulmán o el propio calendario hebreo que siguen una pauta mucho más relacionada con la luna. Nuestro propio calendario es lunisolar, es decir, tiene en cuenta también el movimiento de la luna y por eso esos meses de 30 días que vienen a ser el tiempo que tarda en cambiar de todas las fases nuestro satélite.
Eso también por la luna, lo de días de 30 a 31 o la situación del mes de febrero.
Bueno, eso es mucho más complicado, pero permíteme otro detalle. Cuando ya estaban todos los sacerdotes astrónomos egipcios, ya estaban viendo que el año tenía 365 días, se dieron cuenta de que cada 4 años sí se adelantaba.
Ajá.
Se dijeron, pues no puede ser esto, porque como además ellos consideraban que esa aparición de Isis predecía la inundación del Nilo, pues dice, si se va adelantando, el Nilo no se inunda cuando debe, ¿no? Así que entonces pensaron en casi cada 4 años se adelanta un día, pues cada 4 años le añadimos un día.
Año bisiesto.
Y ahí surgen los años bisiestos.
Así que lo del año bisiesto no es como lo del cambio de hora que es de hace 4 días.
No, fíjate que esto ya fue en la... Concretamente este calendario de 365 días, 6 horas, por decirlo de algún modo, esto es lo que se llama la reforma de Canopus, que fue del año 238 antes de Cristo. Lo que pasa es que ahí ya entraron los sacerdotes y las desavenencias religiosas y a pesar de que sabían que era mucho más exacto el calendario con años bisiestos, las tradiciones religiosas hicieron que continuasen con el calendario tradicional de 365 días. Hasta más o menos, que llega Julio César, se enamora de Cleopatra. Cleopatra le dice que el calendario romano es una patata y que si quiere que le cede a sus astrónomos y le cede a Sosígenes. Y Sosígenes lo que le propone a Julio César es básicamente el calendario de la reforma de Canopus. Es decir, el calendario de 365,1 cuarto de día.
Pues mira la que liaron, ¿eh? Desde los convenios anuales a todo.
Bueno, me habría que decir que tendemos siempre a ver la historia del mundo desde nuestro lado,
prisma,
¿no?
Sí.
Nuestra tradición, pero evidentemente este tipo de soluciones al mismo problema que era ordenar el tiempo se habían ido dando y en tiempos parecidos también, unos 3-4 siglos antes de nuestra era, en Mesoamérica se había establecido también esa regularidad de que cada 4 días los ciclos de 365 días, que es una de las formas de contar el tiempo que tienen las culturas mesoamericanas, había que introducir ese día bisiesto, ¿eh? O sea que realmente es un calendario que se va efectuando principalmente, y esto es lo importante, es decir, puede tener intenciones rituales o oficiales, ¿no? De ordenar el Estado, sus impuestos y todo ese tipo de cosas, pero principal y casi exclusivamente a partir de la observación astronómica, a partir de la observación del cielo y de la constatación de que esos ciclos que marcaba el cielo servían perfectamente de reloj de calendario, ¿no?
Así que sí, perdón, y que esto era absolutamente básico para saber cuándo plantar, cuándo arar,
exacto,
cuándo cosechar o incluso para ir de caza. Es decir, bueno, sabemos que los renos se van al norte o vienen del norte en tal época. Luego, saber el calendario era absolutamente básico para la supervivencia.
Uh-huh.
O sea, que no es, fíjate aquí unos señores aburridos viendo a ver cuántos días tiene el año, sino que era básico para la supervivencia.
Así que el invento de año 365 días, 6, ¿eso es un invento de hace 5.000, 6.000 años?
Bueno, no tanto. Digamos,
no tanto.
Digamos del 238 antes de Cristo,
vale,
más o menos, dos
vale.
Siglos antes de nuestra era. Lo de llamarse bisiesto, esto es una de esas complicaciones romanas que son absurdas, ¿no? Al 24 de febrero lo llamaban antedien sextum calendas martias, es decir, que faltaban 6 días para el primer día de marzo.
Uh-huh.
O sea, el día 24, pues faltaban 6 días para el primer día de marzo. Y los años normales, al día 25, le llamaban quintum. No sextum día antes de marzo, sino quintum día antes de marzo. Pero cuando era bisiesto, le llamaban bis sextum. El segundo sexto día antes de marzo, bis sextum, bisiesto. Esto es retorcido a tope, ¿no? Pero bueno, es así, así, de ahí viene el nombre de bisiesto. De todos modos, fíjate,
sí,
que este calendario todavía no es el nuestro. Se parece muchísimo, pero no es el nuestro. Porque resulta que, claro, aquí estaban considerando 365 días y un cuarto. Y resulta que nuestro calendario, que el sol no le da la gana ser tan preciso, ¿no? Es bastante menos preciso. Y entonces había que rectificar, y de ahí viene la reforma gregoriana de 1582. Esta ya sí que es reciente.
Sí, sí, sí. ¿Y hay qué se reformó ahí?
Bueno, pues lo que se reforma es modificar un poco los bisiestos. Decimos, en vez de cada cuatro años todos bisiestos, hacemos cada cuatro años son bisiestos, salvo si terminan en 00. Ya hemos rectificado algo. Y aunque termine en 00, si es múltiplo de 4, entonces sí que, si es múltiplo de 4, lo que queda quitando el 00, entonces sí que es bisiesto. O sea, por ejemplo, el año 2000, por ser múltiplo de 4, le tocaba ser bisiesto. Por terminar en 00, le tocaba no ser bisiesto. Pero como 20 era múltiplo de 4, le tocaba ser bisiesto.
Y fue bisiesto.
Y fue bisiesto.
Uh-huh. Así que esto todavía rige, lo de la reforma gregoriana.
Sí, 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 todavía rige. Que bueno, es que es muy preciso, muy preciso. Creo que tiene un error. Creo que tiene un error de 3 días cada 10.000 años.
¿Y lo de 12 meses, 365 días del año, bueno, en qué lugares del planeta se aplica y en qué lugares del planeta no se aplica? ¿O qué culturas no lo aplican?
Bueno, actualmente podríamos decir que en este tiempo de la globalización realmente que todo el mundo, incluso aunque muchas culturas, los mismos japoneses, por ejemplo, tienen su propio calendario diferente, pero todo el mundo conoce o usa en definitiva también el calendario habitual nuestro que se ha impuesto en
también
todo el mundo.
También Japón.
Japón también, en China, quiero decir, el mismo calendario hebreo es un calendario, por ejemplo, completamente lunar, que introduce para adaptarse una serie de días especiales que corresponden en la época de la Pascua, ¿no? En el caso del calendario musulmán, por ejemplo, no se adapta, y por eso si uno se puede fijar que cada 12 meses, cuando llega el mes del Ramadán, va bailando a lo largo de la fecha del año, ¿no? Hay veces que pilla en verano y veces que pilla en invierno, y esto se debe a que los meses lunares, los meses de, por ejemplo, estrictamente lunares, como tienen los musulmanes, es decir, de 29 días y medio, que se van compensando, unos son de 29 y otros de 30, son un poquito más, 12 meses, 12 periodos de estos, no llega a cumplir los 365 días del año, ¿no? Debido a que los periodos, exactamente, la Tierra no da una vuelta alrededor del Sol cada un número fijo de días, ni la Luna alrededor de la Tierra un número fijo de días, y esos dos periodos, la revolución de la Tierra y la órbita lunar, no son divisibles el uno por otro, ¿no? Por eso de ahí viene un poco las diferentes soluciones que a lo largo del tiempo se han ido dando en las diferentes culturas, con una gran variedad, ¿eh? Hay que decirlo que muchas culturas han dado más peso a unos aspectos a otros. Sabemos, por ejemplo, que en culturas como los mayas, finalmente, pero toda la herencia que existía allí en el Antiguo México, usaban ciclos relacionados también con la observación de algunos planetas, como en el caso de Venus, o incluso de ciertas posiciones de las estrellas, ¿no?
Así que se puede llegar a la conclusión, que me puedo equivocar, ¿eh?, que en todo el planeta hoy es 1 de enero, pero no todo el planeta celebra el año nuevo.
Exacto, eso es así.
Eso
¿no?
es, ¿no? Porque los chinos
lo celebran otro día. ¿Sí?
Es 1 de enero, sí, es 1 de enero en la China, sí. Pero hoy no han celebrado el año nuevo.
Sí, sí. Ten en cuenta que lo del 1 de enero, eso también es relativamente reciente, ¿eh? Porque normalmente en el calendario romano, digamos, el calendario romano antiguo, era el 1 de marzo. Y además esto explica los nombres de los meses que tenemos.
Porque
fíjate, si el 1 era marzo, el 2 era abril, el 3 era mayo, el 4 era junio, el 5 era julio, el 6 era agosto y el 7 era septiembre. Fíjate, 7 septiembre. El 8 era octubre, 8 Octubre.
Imagino que todos con raíz latina.
Sí, claro, noviembre era el noveno y diciembre era el décimo.
¿Y lo del euskera? Urtarrilla, otzaia, marchoa, pirilla, maiatza, asaroa, que por ejemplo sí que es un nombre muy reconocido, asaroa, la época de la berza, noviembre.
Exacto, responde a calendarios que además se desarrollaron muchísimo en la Edad Media, que se pueden ver reproducidos, por ejemplo, en las claves, aquí en la Catedral de Pamplona, por ejemplo, en las claves están del coro gótico, están precisamente reproducidas esos meses que correspondían precisamente a las labores típicas, un calendario agrario, ¿no?, de la cosecha, relacionado con el frío, con el tiempo. Habría que recordar que además el último intento, podríamos decir, de cambio de calendario, que fue el calendario revolucionario francés, restauraba un poco esa tradición, metiendo los meses precisamente relacionados con la temperie, con el clima típico de cada mes, ¿no?
Eso en cuanto a los que era, porque claro, lo otro está claro, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre.
Pero claro, que al mes 9 le llamemos 7, ¿no? Septiembre, al mes 9 no tenía ningún sentido, pero si tenemos en cuenta que los romanos lo empezaban el 1 de marzo, entonces, claro, que al séptimo mes le llamemos 7, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y que al décimo mes le llamemos, al décimo le llamemos diciembre, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, bueno, la verdad es que fue un emperador, no me acuerdo cuál fue, no sé si fue Augusto, el que se planteó que en vez de, que si empezaba el año el 1 de marzo, él se reunía con sus ejércitos el 1 de marzo. Pero que como empezaban a hacer la guerra en abril, que no le daba tiempo a formar a la gente, que él quería tener a los soldados formados durante 3 meses. Por lo tanto, para si el marzo era de formación, necesitaba otros 2 meses, pues 2 para atrás, enero y febrero. Vale, ya está, el año empieza el 1 de enero. Y así tenía tres meses de estar con sus soldados y formarles.
Hemos ido al origen, digamos, de los años, nuestros años, los actuales, los de 365 días al año. Pero, Javi, Félix, ¿quién fue o qué momento en la humanidad fue el pionero en medir el tiempo? ¿O esto siempre ha existido? Desde que una persona ha pisado este planeta, desde que existe el ser humano, ha estado preocupado por medir el tiempo, por saber ¿cómo mido el tiempo?
Hombre, yo no creo que haya una persona, no sé lo que dirá Javier, ¿no?, pero yo no creo que haya una persona que haya sido la primera. Pero todos más o menos tenemos un reloj interno y además estamos viendo al sol y sabemos que cuando está por el este pues es por la mañana, cuando lo tenemos en el sur es el mediodía y cuando se nos va por el oeste, y más o menos por la posición del sol tenemos una idea de qué hora es. Otra cosa es que lo llamemos hora o lo llamemos cuando el sol está en la culminación, ¿no?, cuando está lo más alto posible. Entonces está claro que esto eran formas de medir el tiempo basándose en la posición del sol. Es bastante claro. Después yo diría que los primeros relojes probablemente fueron las clepsidras, estas que no sé exactamente dónde las desarrollaron, pero me supongo que fue en la biblioteca de Alejandría, porque es donde desarrollaron casi todo, que era ya para medir el tiempo ya con mucha más exactitud. Pues vamos a ver, si yo tengo una botella de agua y la tengo numerada, lo numero como quiera, puedo poner el número de horas que quiera, pero esas rayas pues sé cuánto tiempo ha transcurrido. No sé si Javier lo ve de otro modo.
Bueno, sí, sabemos realmente de ese interés. Hay que tener en cuenta que desde los, podríamos decir, desde los más primeros antecesores de nuestra prehistoria, realmente la necesidad de disponer de esa herramienta, de poder saber cuándo era el tiempo, cuándo venía una cosa u otra, era fundamental, ¿no? La recolección, la caza, todas las actividades relacionadas con la naturaleza. Tengamos en cuenta que vivimos en un planeta sometido a cambios estacionales que tienen que ver precisamente con esa órbita.
¿Pero desde cuándo vivíamos en las cuevas?
Sí, se sabe, vamos a ver, se sabe. Se estima que entre las primeras muestras de arte relacionadas con el Homo sapiens, las primeras de arte magdaleniense, por ejemplo, en Lascaux, aparecen representaciones que tienen que ver, o se cree, que pues se estima que pueden tener que ver incluso con representaciones del cielo, es decir, con planisferios. El conocimiento del cielo está íntimamente relacionado con esto. Pero incluso antes, en pequeños objetos decorativos o de uso de hueso, se han encontrado pautas y marcas relacionadas, por ejemplo, con lo que podría ser una especie de calendario lunar, y estamos hablando hablando de objetos que tienen ya más de 30.000 años de antigüedad, ¿no? Con lo cual, no sabemos si solamente por un carácter motivo o ritual o por la propia utilidad que tenía el llevar la cuenta de esos días para tantos ciclos de la naturaleza, igualmente para los periodos de fertilidad de los animales y todo esto, era fundamental también conocer o tener una idea, hacer mediciones, evidentemente no precisas, pero sí mediciones del tiempo.
Sí, hay una cosa que has hablado ahora, que has hablado de Lascaux, me ha recordado que, bueno, ahí en Lascaux el toro, que como tiene a la derecha suyo tiene sí, las Pléyades, pues parece que efectivamente se responde a Tauro, pero hay un hecho, pero esto no deja de ser una hipótesis, no sabemos si es de verdad o es mentira, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que muchas culturas americanas del norte, norteamericanas, los indios de las praderas y todo esto, a esas mismas estrellas las llamaban el toro, y nosotros el toro. Luego, fíjate que esto, yo creo que esto apunta a que ese nombre se le dio antes de que los americanos cruzasen a América, ¿no? Antes de que pasasen desde Asia a América. Por lo tanto, estamos hablando de que ese nombre, darle a esas estrellas el nombre de Tauro, tiene más de 14.000 años. O sea, fíjate si ya tiene años y todavía lo conservamos, que es lo maravilloso y sorprendente.
Uh-huh. Así que la necesidad de medir el tiempo surge hace miles de años. Desde luego que miles y miles de años incluso podemos decir. Pero este reloj que tenemos en la pulsera de 24 horas y que cambia además lo de las 12... antes de o después de.
Sí.
¿De cuándo?
Bueno, pues mira, esto también es egipcio.
También egipcio.
También es egipcio. Y además es por una peculiaridad que tenía la astronomía egipcia, que es muy curiosa. Y es que ellos marcaban unas estrellas que salían cada 10 días. Vamos a ver. Cada 10 días querían tener una estrella que indicase que habían pasado los 10 días. Entonces, fíjate. El año, vamos a ver, tenemos 10 días. Si tenemos 360 grados, tenemos en toda la circunferencia tenemos 36 decanos. Uh-huh. 36 decanos, es decir, 36 estrellas, cada una de ellas surge cada 10 días. Pero vamos a ver. Si estamos por la noche, vamos a pensar que la noche tiene la mitad de la circunferencia. La mitad de la circunferencia son 18. Luego tenemos, digamos que una noche normal tenemos 18 decanos en el cielo. Pero los egipcios consideraban que los tres primeros estaban relacionados con el amanecer y los tres últimos con el anochecer. Por lo tanto, si a 18 le quitamos 6... nos quedan 12 decanos. Y esos 12 decanos es lo que hoy llamamos 12 horas. 12 horas por la noche, que pusieron el simétrico. Pues si 12 horas por la noche, por el día, otras 12. 12 y 12, 24 horas.
Pero no teníamos, hemos visto en edificios de no hace tantos años, relojes de sol. Y no esto de las horas de 24 horas, ¿no?
Bueno, sí, pero sí. Los relojes de sol suelen estar graduados también en estas horas. Hay que tener en cuenta que, fíjate, lo que ha contado Félix, nosotros vivimos en...
Lo he entendido,
zona...
Todo... Sí, sí. Algo muy complicado para una cabeza, bueno, como la mía.
En definitiva,
Félix,
permitía...
Enhorabuena.
Sí, gracias.
Permitía dividir la noche en 12 partes, ¿no? En esas 12 horas o 12 decanos de la noche y el día en otros 12. Fíjate que vivimos en regiones del mundo donde la duración de la noche y del día va cambiando a lo largo del año, ¿no?
Mucho,
ahora
mucho.
Estamos viviendo en cerca del solsticio de invierno, que fue justo, marcó el comienzo del invierno, el pasado día 22 de diciembre. Y
dicen
entonces,
por aquí... que después de Reyes lo notan hasta los bueyes.
Exacto,
y eso es que empieza
exacto.
A alargar
empieza
un poco
a alargar
el día.
Exacto, ¿no? Pero fíjate, lo curioso es que esta división se mantuvo y lo que es la fuerza de la tradición, lo que hacía que durante el invierno las 12 horas de la noche cada hora fuera mucho más larga, porque dividían, fíjate, en nuestras latitudes la noche llega a tener... 15 más de 15 horas de duración, ¿no? y entonces realmente las 12 horas de la noche cumplían 15. Sin embargo, en el verano, cuando aquí la noche solamente tiene 9 horas, esas 9 horas también la dividían en 12, ¿no? Es una cosa que se conserva, de hecho, en esa especie de reloj canónico de las horas que se siguen usando en los conventos, y que viene de esa tradición cristiana que no ha ido cambiando con el tiempo, adecuándose pues al hecho de que ahora tenemos una hora fija que tiene ya una duración digamos exacta a lo largo del año y a lo largo de la noche y del día.
Y por eso, a las 12 del mediodía, las 12 del mediodía, con todo lo que significa, pues desde el Ángelus a no hace tantos años, o las 12 de la noche, las uvas que ayer vivíamos, por ese 12 que ha explicado Félix.
Sí, sí, fíjate, y es por eso, por los decanos de los egipcios. ¿Y por qué les dio por decir cada 10 días? Pues vaya usted a saber, ni idea.
Y todo esto se explica mirando al firmamento, ¿eh?
Pues claro, claro, es mirar y mirar con calma y anotar. Y después,
exacto,
y después periodos medios. Fíjate que cuando hemos dicho el primer calendario de 365 días por la salida de Sirio, es evidente que unos años el cielo estaría más brumoso, otros días menos, es decir, que no iba a ser exacto 365. Pero si un año te da 364, otro 366, otro 365, al final, si lo haces 100 años y hallas la media, te sale 365. Y esto es lo que hicieron mucho los sacerdotes egipcios y los mayas. Sobre todo los mayas eran especialistas en contemplaciones de tiempos larguísimos y después calcular las medias. O sea que, pero sí, vamos, es la contemplación del cielo. Pero yo diría que la contemplación del cielo y la necesidad. Porque yo dudo de que se hubiera permitido a los sacerdotes perder el tiempo, entre comillas, lo de perder el tiempo, mirando al cielo, si no fuera porque esto tenía una utilidad práctica. Es una utilidad práctica concretamente para la agricultura, para predecir cuándo iba a ser el desbordamiento del Nilo. Esto, digamos, en las culturas egipcias.
Ha habido un detalle que me ha llamado la atención. ¿Se puede relacionar o las diferentes civilizaciones han relacionado la luna con la meteorología? Porque habéis hablado de crecidas del Nilo y de la luna.
Sí, 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 claro. Vamos
es
a
que
ver.
Si hoy preguntas a un meteorólogo, en esto de los ciclos de la luna y de que, por ejemplo, si entramos en un ciclo en el que el cambio de tiempo se produce, yo qué sé, que pues se suele comentar, por ejemplo, este verano parece que cada vez que llega el fin de semana no hace tan bueno. Y hay gente que lo intenta explicar por el ciclo de la luna, los meteorólogos lo niegan. Dicen, mira, esto no tiene nada de científico.
Y no lo tiene, todos esos métodos de que hablan de las témporas o de otras representaciones culturales, porque son culturales de la meteorología, responden a veces más a un conocimiento, digamos, ese que llamamos a veces gramática parda, o que en los tiempos del Quijote Cervantes llamaba precisamente ciencia, ¿no? Es que se refería a la empiria, a esa experiencia de repetir ciclos y tal. Lo que pasa es que sabemos ahora perfectamente que no, la meteorología de hecho es un ámbito bastante complejo a la hora de hacer pronósticos, todos lo vemos, e incluso disponiendo de grandes datos, de muy buenos modelos y de ordenadores, pues la predicción no es perfecta, ¿no? Sin embargo, sí venía esa tradición, en cierto modo es imposible sustraerse al hecho de que la luna, sobre todo la luna llena, está ahí reinando en la noche. Es decir, yo no comprendo, estoy seguro que la evolución y la historia humanas habrían sido completamente diferentes si no hubiéramos tenido una luna, si no hubiéramos tenido un satélite tan cercano a nosotros y tan evidente, ¿no? Que cada 29 días y medio, cada mes, se presenta y está toda la noche reinando en cuanto se va el sol, ¿no? Es decir, no hay una cultura que no haya notado ese ciclo y esa alternancia entre el sol del día y la noche, la luna, ¿no? Que ojo, no será de forma constante, porque evidentemente a lo largo del mes lunar la luna cambia de posición, a veces se ve por la tarde, a veces se ve por la mañana, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos, en ese imaginario colectivo hemos ido creando a la luna como ese otro reloj, ese otro marcador importante de la noche, ¿no? De ahí que además cuando vemos a la luna podemos establecer, si llueve, ¡ay, claro, es que está la luna llena! Si no llueve, ¡ay, claro, es que está la luna llena! Cuando está la luna que está del lado del sol y no la vemos, evidentemente nadie va a decir, ¡llueve! ¡Ay, claro, por la luna nueva!
Daros cuenta, lo que habéis comentado antes sobre la tradición, digamos, rural, la importancia que tenía para esa tradición agraria, por ejemplo, algo como la luna y actualmente estamos totalmente perdidos, ¿no? Si a un niño le dices que su abuelo o su bisabuelo plantaba con menguante, va a decir, a mí también me llama la atención, ¿no? Lo de plantar,
era una forma
plantar
de
menguante.
Es decir, ¿cuándo tienes que plantar algo?
¿Tiene influencia en la luz? No.
De primavera, etcétera, ¿no? Son tradiciones, luego se ha pensado que eso era alguna influencia especial de la luna, ¿no? Se decía, bueno, es que cuando está la luna creciente, pues eso empuja y las plantas que quieras que tengan más hoja, ¿no? Como las lechugas, plantarlas en creciente.
Sí, como lo de las olas y las mareas.
La raíz, como la cebolla, pues que sean en menguante, ¿no? Evidentemente no tiene nada que ver y basta con ir plantando.
Se sigue haciendo,
pero es una forma de ordenar el día, ¿no? Ya. Fíjate, de la misma forma que gran parte de nuestras fiestas, las fiestas de los pueblos, siguen un calendario que es un calendario religioso, independientemente de que vivamos una sociedad más o menos leca, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues bueno, es la tradición, ¿no? Y sencillamente, ¿por qué no contar una forma o de otra? Si te da igual cuando tienes que plantar los ajos, mira, y así sabes que cada 29 días y medio, cada 30 días, tienes que volver a plantar otros, ¿no?
Ya. Sí. Hay una cosa, una reflexión que yo creo que es importante, y es el darnos cuenta que vamos a pensar en una sociedad de cazadores y que saben que es mucho mejor cazar animales por la noche. Claro, tú imagínate que no hay luna. Por muchas ganas que tengan de cazar, no pueden. Sin embargo, si hay luna llena, pueden cazar porque ven. Y además, si el animal ve peor que ellos, pues resulta que tienen una ventaja comparativa importantísima.
Eso un niño hoy en la ciudad no sabe lo que es estar en el monte con luna llena. No se lo pueden imaginar.
Claro, no se lo pueden imaginar. Y sobre todo... Pero
un niño y un mayor que el 90% de los adultos.
Pero entonces, si nos metemos en esto, si nos metemos en la antigüedad, decimos, claro, es que la luna llena era importantísima, porque es que la luna permitía ver. Entonces, fíjate que hay un grupo muy conocido y además que tuvo mucha influencia en el desarrollo de la industrialización en Inglaterra, que eran los lunáticos de Birmingham, donde estaban los dos abuelos de Darwin, entre otras cosas, y cosas de estas, ¿no? ¿Y por qué se llamaban los lunáticos? Porque se reunían el día de luna llena. Y dice, ¿por qué se reunía el día de luna llena? Que estaban tocados del ala o que querían adorar a la luna, ¿no? Muy sencillo, porque era el día en que podían ir de un portal a otro sin necesidad de andar con antorchas. Uh-huh. Entonces siempre lo hacían el domingo más próximo a la luna llena. Pero claro, esto visto con... lo vemos con perspectiva de hoy. Dice, bueno, si todas las calles hay luces y no necesitamos nada. Pues ellos, si no lo hacían en luna llena, tenían que ir con antorchas. Y sin embargo, si lo hacían en luna llena, podían ir andando tranquilamente. O sea que la importancia de la luna llena es impresionante, es muy importante para las culturas antiguas. E incluso hay una hipótesis por ahí. Lo que pasa, esto lo voy a decir, pero hay que tener en cuenta que no deja de ser una hipótesis, y que ahora a ver quién la verifica. El ciclo menstrual de los humanos es aproximadamente una luna. Y dices, ¿y por qué? Si resulta que los chimpancés no es así, las ovejas no es así, las vacas no es así. ¿Por qué? Pues hay una investigadora de la Universidad de Manchester, pues publicó un artículo, insisto, no deja de ser una publicación de un artículo que hay que demostrar. Pero lo que dijo es que estaba basado con esto de la luna llena. Y dice, vamos a ver, si los hombres... Se van quedando sin animales y cada vez tienen que ir más lejos. ¿Cuál es lo más lejos que pueden ir? Lo más lejos que pueden ir es que lleguen cuando hay la luna llena. Entonces llegan cuando hay la luna llena y tienen que volver. En definitivas cuentas, 15 días para ir, 15 días para volver. Podían irse de viaje y tardar 30 días. Entonces, las mujeres que cuando volvían fueran fértiles, eran las que se reproducían, las otras no. Por lo tanto, poco a poco el ciclo menstrual femenino se fue adaptando a la luna por efecto de la caza. Insisto, esto no deja de ser una hipótesis.
Bueno, yo creo que es una especulación un tanto... A mí me hace mucha gracia porque a veces buscamos explicaciones que son plausibles y lo que cuentas, Félix, es ciertamente plausible, pero les buscamos una explicación a un fenómeno un poquito innecesariamente. Me explico. Realmente todos decimos que más o menos la duración de la menstruación del estro femenino es de aproximadamente un mes o 30 días. Se admite como periodos perfectos. perfectamente normales desde 24 hasta 37 días. Uh-huh. Periodos que en absoluto tienen ninguna coordinación, por lo tanto, con la Luna, y en los cuales una teoría, digamos, de selección evolutiva pues cae por el propio suelo, ¿no? Es decir, debería explicar por qué hay tal enorme variabilidad si venimos de gente que genéticamente tenía un poco esa predisposición.
Sí, porque hay mujeres de 24 días y hay mujeres, lo que dices, de 34.
No, y además, bueno, y hay mujeres que ni siquiera tienen un ciclo fijo a lo largo de sí, cambia muchísimo por diferentes factores, pero hay gente que puede tener un ciclo, una mujer puede tener perfectamente un ciclo completamente irregular, de una vez tiene 24, otra vez 32, otra 27, otra 28 y tal, y los médicos, la ginecóloga le va a decir, no, esto es perfectamente natural y normal, no te preocupes, ¿no? A veces pretendemos que nuestro organismo funcione como un relojillo, pero dista mucho de serlo, ¿no?
A mí me hizo mucha gracia el artículo, ¿eh?
Hombre, ya te digo, sin, es lo que se suele decir, si no nevero, evento vato, ¿no?
Es una tertulia y ha quedado clarísimo lo que decía Félix, lo dejamos entre paréntesis, que hay que verificarlo. Y damos un salto, entramos ya en los últimos 15 minutos de tertulia con eso de al séptimo día descanso. Al séptimo día descansó. ¿Desde cuándo son las semanas de 7 días?
Pues yo aquí creo que también aquí la luna tiene una influencia brutal, ¿no? Porque todos nos damos cuenta de cuando está la luna llena, nos damos cuenta del cuarto menguante, del cuarto creciente, y nos damos cuenta de cuando no hay luna. Y eso son 7 días. Luego parece muy lógico que igual que el año tiene 12 meses, porque más o menos el año tiene 12 lunaciones, pues probablemente se ha dividido en el mes en 4 periodos, probablemente porque también está relacionado con la luna. Yo creo que es la explicación más posible, pero vaya usted a saber, ¿no?
Esto es igual que lo del 1 de enero. En la actualidad todo el mundo vive con semanas de 7 días, lo que no significa que para todas las civilizaciones y en todos los puntos del planeta el día festivo sea el domingo.
Exacto.
Exactamente, bueno, el propio calendario musulmán pues tiene como festivo el viernes, la cultura hebrea usa el sabbat, el sábado, y bueno, los periodos que existían de fiestas y de labor han ido cambiando en diferentes culturas, es decir, no en todas se mantiene esto, que ciertamente tiene ese origen lunar, nadie lo duda, pero que responde también, a una ordenación más o menos cómoda, posiblemente relacionada con ese calendario lunar de los hebreos.
Y yo no soy un gran filólogo, ni mucho menos, y me puedo equivocar, pero si vamos al euskera, aquí siempre me ha llamado la atención lo de astelena, primer día de la semana, asteartea, entre semana, asteazkena, último de la semana, osteguna, eguna, día, eguna que es día, y osteguna después del día.
No, osteguna posiblemente, ahí Caro Baroja hacía una referencia posiblemente a un ciclo de actividad, precisamente lo que te decía, ese ciclo de un ciclo de 3 días, que serían los que vienen ahora, que se han quedado en nombres de lunes, martes y miércoles. Evidentemente la semana de 7 días sigue siendo la tradición grecolatina sin ningún problema, pero los nombres respondían a posiblemente, en el caso del jueves de osteguna, ortseguna, podía ser una referencia a orcha, ese cielo. El larumbata, el cuarto, podría hacer una referencia, decía, ya te digo, a partir de del estudio etnográfico de Julio Caro Baroja, él proponía como posibilidad una referencia lunar. Fíjate, en Larumbata es un cuarto de luna más o menos cada semana, corresponde a un cuarto de luna, con lo cual posiblemente en ese calendario y en esa división del tiempo tradicional agraria del País Vasco, pues se hablaba precisamente de eso. Fíjate que Igandea, el nombre de domingo, sería como la parte en que más sube, ¿no? Que podría ser, él decía, otra referencia también a la luna llena, ¿no? No lo sabemos porque evidentemente
no está claro.
Los nombres están ahí, pero bueno, la etnografía es un poco bucear precisamente en ese tipo de tradiciones y hacer propuestas que puedan parecer razonables, ¿no?
Bueno, 7 días tiene la semana, y desde luego lo que llevo a la conclusión, yo desconocía todo esto, Félix, Javi, sí, la importancia de la luna.
Pues ya ves que la tiene. Y nuestro calendario, como ha dicho Javier antes, realmente es un híbrido entre calendario solar y calendario lunar.
De momento hay algunos calendarios que siguen manteniendo los ciclos de la luna. Los calendarios estos de los bancos, los calendarios estos que nos regalamos, pues sí, siguen manteniendo los ciclos de la luna, ¿no? Y así tiene que ser, visto lo visto, después de todo lo que estamos escuchando.
Claro. ¿Sabes una cosa? Además, yo esto lo tenemos muy visto en el planetario, estoy seguro que Félix en su experiencia en Eureka también lo ha podido ver. Los chavales especialmente los chavales pequeños, sí son conscientes, fíjate, incluso viviendo en las ciudades que vivimos, quiero decir, aquí en el norte, con el mal tiempo que hace sí. durante gran parte del año, incluso en las ciudades con tanta farola y tal, los chavales pequeños son conscientes y saben cuál es la fase lunar. Los chavales se fijan en esas cosas, nosotros no. Nosotros ya nos han enseñado a mirar hacia abajo y perdemos la constancia. No solamente en el campo, sino incluso en las ciudades, muchos chavales saben, normalmente ya te digo, hasta los 4 o 5 años, saben bastante bien cuándo es luna llena o cuándo ha sido la luna llena. O si han visto la luna y te lo dicen. Y muchas veces nos vienen los padres al planetario y nos dicen, oye, el chaval este está obsesionado con la luna. Y tú dices, sí. Es que teníamos que estar obsesionados todos con la luna porque...
Hoy estamos más obsesionados, la civilización en el siglo XXI y yo, quien nos habla también del sol, de si el sol está alto, de si está bajo, de si calienta, si no calienta, de si hace bueno, de si hace malo, del sol, de si se ve el sol, de quién es está el sol.
Sí, pero fíjate,
más que de la luna, ¿no?
El sol se mueve tampoco por el cielo, tan lentamente, ¿no? La duración del día puede llegar a cambiar hasta 4 minutos por día, como mucho, y así se va desplazando un poquito hacia el norte o hacia el sur conforme va variando el día, ¿no? Que de repente lo vemos cuando van pasando tiempos, ¿no? Y un día de repente te comentan en casa, ¿no? Lo que tú decías, uy, ya va alargando el día, ¿no? Qué gracia. Pero no somos conscientes día a día. Sin embargo, de la luna sí, ¿no? De la luna, del periodo de la luna llena a los otros periodos, en una semana vemos el cambio, ¿no? Por eso es un reloj fundamental para este tipo de periodos cortos, medios, que son muy necesarios, ¿no? Es decir, si solo tuviéramos la cuenta anual, ¿no? De año a año, pues fíjate, el tiempo se nos desordenaba entre medias, ¿no? El ser humano necesitamos una concreción y ahí la luna nos proporciona.
Ya que estamos con la luna, aquí hay días que la podemos ver bonita, me puedo equivocar de arriba abajo, pero la veo bonita, pero pequeña. ¿Por qué cada vez que voy al Mediterráneo la veo hermosa, grande, y que se mete o sale o entra, ya no sé muy bien, mirando al firmamento y viendo de fondo el mar? ¿Es que yo me emociono de vacaciones o es que en el Mediterráneo la luna se ve más grande que aquí?
Bueno, mira, la explicación es el efecto lunar.
El efecto lunar.
Aquí tienes edificios, no puedes ver la luna en el horizonte. Sin embargo, en el Mediterráneo lo que estás viendo...
O sea, la luna del Mediterráneo y la que vemos aquí, en cuanto a tamaños...
El tamaño es idéntico, pero hay un efecto que nadie ha sido capaz de explicar, que se llama efecto lunar. Y es que la luna, cuando aparece cerca del horizonte, la vemos gigantesca. Uh-huh. Y no solamente la luna, También pasa pues con una constelación tan importante y que casi todo el mundo conoce como es Orión. Orión tú la ves en el planetario y parece una cosa ridícula, chiquitita. Y cuando la ves de verdad cerca del horizonte parece gigantesca. Eso es lo que se llama el efecto lunar. Nadie ha sido capaz de explicar el porqué. Yo he leído 40 hipótesis de por qué es el efecto lunar. Y a continuación, cada hipótesis, una contrahipótesis. O sea, un ejemplo que demuestra que no es eso. Es decir, que en este momento nadie sabe por qué se produce el efecto lunar, pero se produce.
Cuando deberíamos decir que en cualquier caso, sí, no sabiendo realmente cómo funciona, sí está en cierto modo entendido que es un fenómeno de percepción nuestro. Es decir, nosotros lo vemos así, aunque si sacáramos una foto y comparáramos los tamaños en la foto de cómo está Orión cerca del horizonte, Orión arriba, o la luna cerca del horizonte y la luna culminando sobre el sur, y vemos que realmente el tamaño es exacto. Es decir, de alguna manera en nuestro sistema de percepción nos engaña.
Sí,
las hipótesis de por qué nos engaña, si vemos realmente el cielo de una forma, o si percibimos las cosas, o si por tener referencias de horizonte sentimos en cierto modo que eso está más lejos, son donde fallan, ¿no? Pero bueno, que evidentemente es una cosa que está en nuestra cabeza, queda clarísimo.
Sí, que está en nuestra cabeza no cabe duda. Además, lo podemos ver simplemente si cogemos una hoja de papel y hacemos un agujerito, miramos y vemos la luna a través del agujerito y ya nos parece pequeña, ya no nos parece grande.
Es una pena la de días nublados que tenemos.
Sí, eso es una pena.
Es una...
Y en algunos sitios más que otros, ¿eh?
Sí, sí.
Que en San Sebastián tenemos nada menos que el 50% de los días caen unas chispitas de agua, que no es lo mismo que estar nublado, pero bueno.
Bueno, ya que estamos y para terminar, 2012. Ya nos hemos felicitado el año en el comienzo de esta tertulia. Hemos dado las explicaciones oportunas sobre el origen de los años, meses, de las semanas. ¿Cómo se presenta este 2012 para el Planetarium y para el Museo de la Ciencia? ¿Cómo lo veis? Porque, pues no sé, estamos todos hablando de las mismas cosas, ¿no? De esa cosa.
De esa cosa que de innombrable, ¿no? De lo que se come todo. Pues yo creo que sobreviviendo, con el convencimiento además de que estos centros, los centros de cultura científica, son necesarios en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis. Porque realmente suponen, yo creo que una de las de los lugares donde mejor se estimula la imaginación, la capacidad de hacerse preguntas, no veo que estas cosas puedan dejar de hacerse, ¿no? Por muy mal que nos vaya, evidentemente las situaciones se van complicando en los procesos de las cosas públicas, de las cosas relacionadas con las instituciones.
Porque,
que la cultura.
¿Dependéis directamente del gobierno de Navarra?
Sí, bueno, el planetario de hecho no existe, bueno, existe como tal, es parte de una sociedad de espacios culturales donde está también el auditorio, el baluarte. Ha habido un cambio en todo el sector público navarro, pues movido por unos criterios de austeridad, evidentemente, y esto pues nos ha ido condicionando a todos, ¿no? Pero bueno, fíjate, el planetario cumplió en noviembre del año pasado, cumplió 18 años de servicio, ¿no?, con el público, y sigue pues casi como el primer día, ¿no?, visitado por escolares y por familias, con lo cual pues nosotros tenemos la confianza de que este trabajo va a seguir, ¿no?, que nos cueste más o menos, o que estemos ahora mirando de otras cosas que son mucho más importantes, pues es casi perfectamente comprensible.
Ay, Feliz, no sé si Donosti va a tener cambios, igual no, porque a pesar de que tenemos la fusión de las cajas vascas, dependéis de Kutxa y va a surgir Kutxabank, pero la obra social se nos ha dicho que dependerá de cada una de las entidades, de cada uno de los territorios. Imagino que Eureka depende de la obra social de Kutxa.
Eureka depende de la obra social de Kutxa, y ya te puedo adelantar que para el año 2012 hemos tenido exactamente el mismo presupuesto que para el 2011. Uh-huh. Que con los tiempos que corren, es para
darse cohetes
con un canto en los dientes, vamos, para decir, esto es maravilloso, ¿no? Entonces el presupuesto es el mismo. Los visitantes más o menos se están manteniendo, lo cual parece también un poco increíble. Digo lo mismo que ha dicho Javier. Él ha dicho que 18 años desde la inauguración, yo digo 11, pero que después de 11 años tengamos prácticamente el mismo número de visitantes es auténticamente increíble. O sea que lo vemos razonablemente bien el futuro, ¿eh? Uh-huh. Esperemos, vaya usted a saber qué pasa, ¿no? Pero de momento el futuro razonablemente bien.
El otro día estuve en Eureka, veo que celebráis hasta cumpleaños de niños. Tengo que hacer otra visita al planetarium porque hace una época estuve con los niños, pero hay que volver al planetarium.
Pues estás invitadísimo. Además, hace poquito hemos estrenado, bueno, estamos ahora en plenas actividades navideñas, ya sabes que siempre nos volvemos un poco más familiares incluso que el resto del año, pero hemos estrenado una coproducción que se llama Noche Estrellada en el Museo, que te va a gustar porque me mezcla, fíjate, en el Museo del Prado, la musa Urania, que era una de las siete musas, no solo las musas del arte y de la música y este tipo de cosas, sino también Urania, que era la musa de la astronomía, les explica astronomía a unos personajes escapados de los cuadros, al borracho de Velázquez, a la maja desnuda, a una menina, a Saturno, y todo se convierte en una especie de un recorrido pues por algunas de las cosas que hemos hablado hoy aquí, de esa enorme influencia que ha tenido en la cultura la forma en que miramos al cielo.
Sí, fíjate que cuando he dicho lo de Orión, cuando he dicho lo de Orión, concretamente ha sido por este programa. Porque es que cuando aparece Orión se ve ridículamente pequeño. Dice, pero ¿cómo es posible que en verdad parezca tan grande y en el planetario parezca pequeño?
Sí, sí.
O sea, que me he acordado exactamente de este programa.
Es cierto, sí.
Pero que es increíble, ¿eh? Dices, y lo sabes cómo es, pero lo ves grande, enorme. Es curioso, una de esas cosas auténticamente sorprendentes.
Félix Ares, Javier Armentia, que vaya bonito, lo mejor posible, este 2012. Y muchas gracias.
Sí, igualmente. Gracias. Y lo mismo para vosotros, claro, y para todos los oyentes.
Por supuesto.
Descargas, con muchas gracias.
Hasta luego.
Y hemos comenzado así el año. Sigue Eusko Ikaskuntza, ya que estamos con esto de los años. Pues creo que entramos en el 16º ejercicio para las tertulias de Eusko Ikaskuntza, 16ª temporada, aunque ya saben que las temporadas en radio no funciona con lo de los 12 meses del año de enero a diciembre, sino que lo nuestro va más con los escolares, de septiembre a septiembre. En esa 16ª temporada de estas tertulias, seguimos, aunque hemos cambiado, digamos, del 11 al 12. La semana que viene volveremos con más temas. Creo que vamos a hablar de la calle. que tenemos aquí en la calle en la que estamos es de una familia ilustre de Vitoria-Gasteiz. Los Martínez de Aragón serán protagonistas en las tertulias de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos. Guztioi, eskerrik asko, eta bihotz bihotzez urte berrian.